Quiero hacer un pequeño repaso acerca de este pasaje que hemos leído y que es la unidad de la iglesia. Está en Efesios número 4, fue un día que yo estaba teniendo que preparar allí. Vamos a leer esto, Efesios 4 del 1 al 6, y le pido que ponga mucha atención en la lectura, porque la lectura es palabra de Dios para con nuestras vidas. Dice, por eso yo, preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Hay un solo cuerpo? Así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir esto? Eso de que ascendió, sino también que descendió a las partes más bajas, o sea, a la tierra. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. La siguiente. Y este mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo ya no todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a una plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por astucia de artificios de quienes quieren emplear artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad en amor, conoceremos hasta ser en todo, como aquel que es la cabeza, que es Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Amén. Le pido que lo lea en su casa. Es un pasaje que es tan rico que es como si usted se fuera a un restaurante y le dieran 20 platos y usted dijera, me los tengo que comer todos. Bueno, uno llega, terminaría satisfecho y llegaría un momento en el cual no podía asimilarlo todo. Pero vamos a orar para que el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Amén. Padre, en esta mañana venimos delante de ti. La iglesia es tu diseño y ha sido tu plan. Tú la proyectaste, la pensaste y mandaste a Jesús para levantarla. Si era una tarea tan importante, te damos gracias, Señor, porque Cristo estuvo dispuesto a descender hasta lo más bajo de la tierra para hacer esto. Y nosotros te pedimos que hoy, por el Espíritu Santo, comprendamos la misión en la cual Cristo nos ha puesto y tengamos la visión del trabajo que tenemos que hacer. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Abre nuestros ojos espirituales y los ojos de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos en la semana pasada. Lo dividí en 8 puntos, que son cada una de las factores de la unidad. Hice una comparación la semana pasada acerca de una historia que cuenta sobre la vida de Genghis Khan. ¿Se acuerda cuál era? Que Genghis Khan partió una flecha y después le dijeron, ¿pero cómo puedo hacer para que mi pueblo sea victorioso? Entonces el sabio le dio 8 flechas y trató de partirlas y no pudo. Le dijo, si tus 8 tribus se unen, tu pueblo va a ser grande. Y Genghis Khan se levantó y tuvo uno de los imperios más grandes que la tierra ha conocido porque aprendió ese principio de la unidad. Y tomamos el primer punto, el llamado a la unidad. El apóstol Pablo dice, yo estoy preso. Él había estado levantando la iglesia en Filipos y ahora estaba preso. Y luego le pidió, dice, yo que estoy preso les pido que vivan de acuerdo al llamamiento que han recibido. Dijimos que la iglesia significa los que han sido llamados. Viene del griego eclesia, que significa los que han salido fuera. ¿Qué significa? Lo que la Biblia nos dice, que nosotros hemos salido del mundo, hemos salido del reino de las tinieblas para estar en un reino de luz. Es decir, yo estaba antes en el reino de las tinieblas, dice la palabra de Dios, que vivía en el reino de las tinieblas, pero he sido llamado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el amado Hijo? Jesucristo, en donde tengo redención y el perdón de los pecados por su sangre. ¿Usted ha sido llamado? Si usted ha sido llamado, tiene que vivir conforme al llamamiento que usted tiene. Y ese llamamiento no termina solamente en hacer cosas en la tierra, sino en mi destino final, que es la eternidad, como nos habló la pastora hace unas semanas, pasajeros por este mundo para que lleguemos a nuestro destino final. Entonces nos dice, vivan de acuerdo al llamamiento que ustedes tienen. ¿Me entiende? Y es un llamamiento que trasciende. Yo puedo ser llamado a ser médico, pero eso va a pasar. Pero llamado a ser parte del reino de Dios, no pasa nunca, hermanos. ¿Vale? Muy bien. Dice esto, que la iglesia, la unidad de la iglesia no es una circunstancia. Hoy me llevo bien, me gusta la gente con la que estoy, que tenemos que esperar alguna vez, hoy nos llevamos bien todos hoy, sino una forma de vida. Es algo que viene junto con el llamado que tengo. Tengo que hacer el esfuerzo de la unidad. El segundo punto está relacionado con las actitudes de la unidad. Dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes con otros en amor, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Y aquí nos menciona cuáles son las virtudes necesarias para mantener la unidad. La humildad, la amabilidad y la mansedumbre, la tolerancia, el amor, el esfuerzo y la determinación a estar unidos. Siempre buscando la paz. Muy bien. Esto ya lo vimos la semana pasada. Son actitudes necesarias para la unidad. Pasamos a la siguiente. Y el otro punto nos habla acerca de cuáles son las cosas que nos unen. Dijimos que no estamos unidos porque nos llevemos bien. No estamos unidos por eso. No son cosas humanas y coincidencias. Ay, qué bien, a Nico le gusta la música y a mí también. Nos llevamos bien. Estamos unidos por eso. No es eso. Estamos unidos por cosas que trascienden los tiempos porque son sobrenaturales y proceden del reino de los cielos. Y Dios nos las ha dado a nosotros para que mantengamos la unidad. Dice que tenemos un solo cuerpo. Su cuerpo es la iglesia. Tenemos un solo espíritu. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Tenemos una sola esperanza, un mismo hogar. Hermano, me voy a tener que ver por toda la eternidad con ustedes si son salvos. Y voy a tener que convivir con ustedes toda la eternidad si son salvos. Así que ahí está mi hogar y estará el vuestro. ¿Eh? Muy bien. Tenemos un solo Señor. Jesucristo. Una sola fe. Un solo bautismo. Por el cual hemos dado testimonio. Y un solo Dios y Padre de todos. Que está sobre todos. Y por medio de todos. Y en todos. Estas son las siete señales que unen la iglesia. Si usted tiene otras señales que le unen. Y otras cosas que le unen. No está mal. Pero no se base en esas. La base de la unidad está puesta en esta. Y yo le doy gracias al Señor por los hermanos que me ha dado. Gracias. ¿Sabe que en otros lugares del mundo la gente no tiene con quién reunirse ni con quién hablar de Dios? Así que nosotros contentos porque Dios nos ha puesto en un lugar en donde tenemos hermanos con los cuales podemos compartir nuestra fe y aún muchísimas cosas más. ¡Amén! Y tenemos que disponernos a estar unidos. ¿Me entiende? Disponernos a estar unidos. Hay circunstancias que nos unen. Por ejemplo, este miércoles hubo una actividad, ¿no es cierto? Yo puedo buscarme la excusita para no ir. Tengo que tener la determinación también, ¿eh? La determinación de tener relaciones, porque eso es lo que realmente mantiene nuestra vida de unidad. Por supuesto, tenemos factores de unidad y tenemos que ejercitar esas relaciones que mantienen nuestra unidad. Muy bien, el número 4. Pero esta tarea era tan importante, pero tan importante, pero tan importante que no podía servir Noé para hacerla. Noé servía para hacer el arca. Ni tampoco servía Josué. Josué podía derribar los muros de Jericó con la fuerza y el poder del Señor. Pero no podía hacer esto. Levantar un reino, pues todavía podía hacerlo David y vencer al gigante Goliat. Pero esto no podía hacerlo. Nehemías podía construir los muros de Jerusalén, que se habían derrumbado, y hacer una obra impresionante. Pero esto no podía hacerlo. Pablo podía evangelizar a las naciones donde no había habido llegado el mensaje, pero esto no podía hacerlo porque esto solo podía hacerlo uno. ¿Y sabe quién era? Jesucristo. La tarea de la iglesia es tan importante, tan valiosa y tan grande que no hay hombre alguno que pueda hacerlo. Por eso Dios se encarnó y vino para hacer esta tarea. Si usted no le da valor a la iglesia, no le está dando valor a la mayor obra que Cristo vino a hacer. ¿Me entiende? Si usted ve a la iglesia como una organización humana, dice, esto lo voy a hacer por los líderes, lo voy a hacer por... No ha visto de verdad el proyecto. No ha visto el plano. El plano es tan grande y tan magnífico que tuvo que venir Jesús para levantarlo. Usted, cuando usted está moviéndose en el medio de la iglesia, se está moviendo en el proyecto de Cristo para Cristo. ¿Me entiende cuál es la diferencia? ¿Eh? No me está haciendo un favor a mí. Algunos hermanos me dicen, te voy a hacer el favor. No, a mí no me hace un favor. Me hace un favor cuando me va a limpiar la casa, me ayuda en el jardín, o me lleve un chico que no lo puedo llevar. Es un favor a mí. Pero cuando usted está sirviendo en la iglesia, está metido en un proyecto para Cristo. No me hace un favor usted por tener la célula o por ir a la célula. ¿Me entiende? Estamos trabajando en el proyecto común que Cristo nos ha dado. Y esta es la idea que tenemos que tener. Porque si no, estamos desinflados. Pero cuando sabemos que este proyecto es de Dios, pues nos tiene que comer el fervor y la pasión por algo que vino a hacer. ¿Quién dejaría el cielo para venirse ahí? ¿Alguno de ustedes? ¿Tú, Juan Carlos, dejarías el cielo para venirte a la tierra? Pero si a veces no dejamos el sillón que estamos sentados mirando la tele, ¿vale? Muchas veces nos cuesta dejar cosas normales y corrientes. ¿No dejaríamos las vacaciones? No, dejaríamos la platita, no. Si a veces no somos capaces de dejar la sillón y apagar la tele para venir al culto o a la reunión de oración o a la célula. Pero Jesús dejó el cielo para venir a la tierra y dice la palabra descender a las partes más bajas de la tierra para llenarlo todo, ¿eh? Para subir arriba con nuestra cautividad y llenarlo todo. Nadie podía hacer esto. Por eso la gloria solamente, ¿quién la recibe dentro de la iglesia? Jesús. Él es quien recibe la gloria. Él me puso en el mejor proyecto que podía haber. Todos los otros proyectos van a pasar. Pero este proyecto es para la eternidad. Jordi, estás en el mejor proyecto. Todas las otras cosas van a pasar. Todas las otras cosas se van a ir. Van a desaparecer. Pero este proyecto es para la eternidad. Amén. La gloria sea para el Señor Jesús. ¿Quiénes saben quién es él? Es Rafa Nadal, un tenista profesional español que ocupa actualmente la primera posición en el ranking del ATP. Se le considera mundialmente como uno de los mejores jugadores de la historia del tenis. Y mejor de todos los tiempos en pista batida. El mejor de todos los tiempos en pista batida. Algunos, incluso algunos como Andrea Agassi y John McEnroe, lo han ubicado como el mejor de la historia, no solo en tierra batida. Hasta la fecha, es el campeón de 16 torneos de Grand Slam, lo que le coloca en como el segundo jugador profesional con más títulos grandes de la historia del tenis. Todos lo conocemos, ¿no? ¿Y cuántos conocen a este? Es el entrenador de Rafa Nadal. Ahí estaba cuando era joven y Rafa Nadal era un chiquito. Ese hombre dedicó su vida a formar y a capacitar a Rafa Nadal. La mayoría de la gente no lo conoce ni saben cómo se llama. Se llama Tony Nadal. Y es el tío de Rafa Nadal, pero es el entrenador de Rafa Nadal. ¿Sabe qué? Lo que es Rafa Nadal hoy es porque hubo una persona que desde que es un niño está trabajando sobre él y capacitándolo para que llegue a ser el hombre que es conocido. Cada vez que miramos a Rafa Nadal, vemos a un gran campeón, quizás el mejor deportista del tenis del mundo, pero no vemos que detrás de él hay una entrega de una persona que ha dedicado su vida entera para que ese hombre llegue a ser lo que es. Vamos al siguiente versículo. ¿Cómo se desarrolla la iglesia? Y leemos este versículo. Dice, y el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de capacitar el pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Cristo vino a levantar la iglesia, pero no se quedó él para hacerla. Se fue al cielo, terminó su obra. ¿Y a quién se le encargó? A nosotros. Y de en medio levantó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, con el fin de ¿qué? De capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y edificar el cuerpo de Cristo. Ahí nos menciona los que Cristo constituyó. No son constituidos por nadie. Son constituidos por Cristo. Si yo vengo y le digo, oye hermanos, hoy yo soy apóstol. Bueno, Cristo es el que constituye. Dice, constituye a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el objetivo? Capacitar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la comunidad de los llamados. El propósito de los apóstoles, de los pastores, de los maestros, de los profetas, es este. No es el Rafa Nadal. ¿Me entendió bien? No es el Rafa Nadal. Es ser el tío de Rafa Nadal. Hay muchos líderes que quieren ser Rafa Nadal. ¿Me entienden? Y no cumplen la tarea con la cual les ha sido llamada. Es para capacitar a otros para que los otros sean Rafa Nadal. ¿Me entiende? Esa es la tarea de los líderes de la iglesia. Por eso dice, estos son cargos de liderazgo a unos apóstoles. Algunos dicen que este don ya no existe más, que solamente fue en el tiempo apostólico. Eso piensan algunos creyentes. Otros dicen, no, este don está aquí. mira, está el apóstol tal, el apóstol cual. Y hay algunos que se autodenominan apóstol y dicen, yo soy apóstol. Hay otros que dicen, no, los apóstoles son los misioneros porque misionero es enviado. Yo creo que el don apostólico existe y que está puesto en personas que tienen una autoridad más o mayor sobre determinadas cosas. Yo, por ejemplo, considero que tengo un ministerio apostólico también. Porque, por ejemplo, soy presidente del Consejo Evangélico de Extremadura y cuando hay un problema me llaman. Y yo ejerzo una autoridad. Y dicen, le vamos a consultar a Jorge sobre esto. Yo miro la Biblia, oro y digo, hermano, esta es la solución. O es esto. Y no porque yo sea súper, sino simplemente porque esa es mi tarea. ¿Vale? Me ha dado una autoridad especial en este momento y la gente, pues, escucha y respeta esa autoridad. ¿Qué es ser un profeta? Una persona que predice el futuro. Bueno, en el Antiguo Testamento había personas que tenían ese don de predecir el futuro. Pero un profeta no es una persona que predice el futuro. ¿Vale? Hay iglesias, sobre todo en Latinoamérica, donde dicen, va a venir el profeta tal, tendrá una palabra para cada uno. Entonces van pasando por fila. A ti te va a mandar Dios a no sé dónde. A ti Dios te va a hacer no sé qué cosa. A ti dentro de 5 años va a venir tal. A ti tal. Y van pasando uno por uno y tiene una profecía cada uno. Yo no sé cómo puede ser eso, pero no lo veo yo muy como de la Biblia. Pero sí creo que Dios habla a la gente y puede hablar cosas. ¿Vale? Yo he recibido palabras de personas que no saben una decisión que yo he tomado o lo que yo estoy pensando y vienen y me dicen, pues esto no puede ser otra cosa más que una palabra profética. ¿Vale? Yo era médico interno residente de un hospital y estaba sentado en mi trabajo en una guardia a la tarde y apareció una mujer de la iglesia y me dijo, le digo, mire, ni pensaba ser pastor ni predicar ni nada de eso. Y se sentó y me dijo, Jorge, vengo a decirle esto, yo a usted lo veo predicando en España. La carcajada que me dio por dentro, no me reí delante de ella por respeto. No me reí delante de ella por respeto. Ana Castaño, la hermana, una mujer de oración. Profetizar es declarar lo que la palabra de Dios dice. Yo estoy ahora profetizando. Usted cuando predica está profetizando. Usted cuando tiene su célula está profetizando. ¿Y sabe por qué? Porque la profecía es declarar lo que Dios dice. ¿Y dónde está lo que Dios dice? Aquí. Excepcionalmente Dios quiere hablar de una persona y lo hace. Puede hacerlo por sueños, puede hacerlo por una palabra, puede hacerlo por esto. Pero profetizar verdaderamente es declarar la palabra de Dios. Cada vez que predico la palabra, he profetizado. Hoy, Cristinita leyó un pasaje, profetizó. El hermano Pablo leyó un pasaje, profetizó. Cada vez que usted tiene su célula, profetiza. Cada vez que usted habla palabra de Dios, usted está declarando esta palabra. Una palabra que edifica. Finalmente, los otros dones ya son más conocidos. El don pastoral, que significa el cuidado acerca de las personas, y el don de maestro, que es la capacidad de enseñar. Y no voy a entrar más en esto, pero ¿cuáles son el papel de esos dones? ¿Ser Rafa Nadal o ser el entrenador de Rafa Nadal? Ser el entrenador de Rafa Nadal. Ser el entrenador de Rafa Nadal. Es capacitar. ¿Sabes lo que hace un entrenador? Lo llama Rafa Nadal y dice, Rafa, mañana te quiero a las 6 de la mañana. No sabía ni de tenis. ¿Vale? Desde los 3 años. Mañana Rafa a las 6. ¿Qué pasa si Rafa llega a las 7? Rafa, te quedas una hora hoy entrenando más por haber llegado una hora tarde. ¿Y si lo hiciste mal? No, mi niño, no pasa nada. No, Rafa, si quieres ser el mejor del mundo, vas a tener que hacerlo así. No, pero hoy tengo mucho sueño. Es que no pude. No, Rafa. No, Rafa. Para ser el mejor del mundo, hay que hacer esto. Eso es capacitar. Eso es lo que realmente los dones de liderazgo están llamados a hacer. Cristo nos da capacidades. No quiere decir, hermanos, que haya personas que tengan don pastoral aquí en medio de usted. No voy a decir quiénes son. Pero hay personas que tienen don pastoral aquí. Es decir, tienen esa capacidad de cuidar por la gente. De mirar por los otros. Este fin de semana yo me despedí de cinco hombres de mi célula y uno me dijo, oye, sé que vas a estar muy ocupado este fin de semana, cuenta conmigo. Ese tiene don pastoral, porque me cuida. Hay gente que tiene don pastoral. Y no necesariamente tiene el título pastoral. Como muchos tienen don de maestro, o como muchos pueden tener cierto nivel de autoridad, y como todos, o muchos, podemos enseñar la palabra de Dios. Recordemos que estos son los entrenadores de Rafa Nadal. De este modo, todos llegaremos, dice el versículo siguiente, al resultado de la unidad. ¿Qué es lo que quiere lograr Cristo? ¿Ha levantado a quiénes? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, ¿qué más? Pastores y maestros, ¿Para ser Rafa Nadal? No. Para ser los entrenadores de Rafa Nadal. ¿Rafa Nadal es sacrificado? Será sacrificado, ¿no? Para tener eso tendrá que ser sacrificado. Pero el entrenador de Rafa Nadal, si Rafa Nadal llega a las 6, ¿a qué hora tendrá que llegar el entrenador de Rafa Nadal? Antes de las 6. ¿Me entiende? Y si Rafa se va a su casa porque tiene que tomar el Colacao, a las 10 de la tarde el entrenador de Rafa Nadal, ¿qué tendrá que hacer después? Tendrá que quedarse. Y por la noche, ¿sabe qué tendrá que hacer? Comenzar a estudiar, a mirar vídeos, a ver cómo juega el enemigo de Rafa Nadal. No sé, ¿quién es el que juega, le compite? El argentino, el del potro. ¿Vale? ¿Quién? Fede. Bueno, ¿cómo es Fede? Fede. Vale. Entonces, en la noche, mientras Rafita está durmiendo y descansando, el entrenador de Rafa está mirando. McEnroe hace esto, el Federer esto, el del potro. A ver, este tenemos que ganarle. ¿Vale? Y trabaja más. Trabaja más. ¿Me entiende? Trabaja más que Rafa Nadal. Porque esa es su misión. No sale por las teles. No se lleva las copas. Pero ¿sabe qué? Yo me imagino que cuando lo vea Rafa ganar, ¿qué sentirá en su corazón? Este es el gozo que tengo. Esa copa es mía. Ese es el propósito que tienen los apóstoles, profetas, pastores y maestros. Sí. ¿Cuál es lo que nos lleva a esta tarea? Dice aquí, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Quiénes tenemos que llegar a esto? Todos. 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 No, pero que yo no sé leer. Todos. Hermanos, la iglesia es una tarea de todos. Todos. Porque ahí dice, de este modo, todos llegaremos. Dice, los líderes, los hermanos más buenos, los que lean más la Biblia, los que hagan más devocionales. No. Todos llegaremos a la unidad de la fe. ¿Y sabe qué? Cuando alguien que no está llegando a la unidad de la fe y se está apartando, también es algo que me importa a mí. Es algo que nos debe importar a todos. Porque es algo en lo cual todos tenemos que llegar. ¿Y a qué debemos llegar? A la plena estatura de Cristo. Dice otra traducción, una persona en la plena madurez hasta la medida de la plenitud de Cristo. ¡Fuerte! Eso es lo que quiere que seamos. Que seamos todos como si fuéramos un hombre fuerte. Como si fuéramos un hombre fuerte. Y vamos a mirar el siguiente versículo. Porque nos dice que si no hacemos esto, podemos fallar los apóstoles, los profetas, los pastores y los maestros, o podemos fallar los que no lo hacen. ¿Me entiendes? Estamos haciendo un fuerte trabajo con el tema de las células. Yo tengo que dedicar muchas horas extraordinarias que no dedicaba antes a preparar el tema de las células. Pero cuando las células se quedan ahí, me puedo sentir triste. Digo, ¿cuánto he trabajado? Pero lo que más me preocupa es, la gente no está aprendiendo la palabra de Dios. Esa es mi preocupación. ¿Me entiende? Me invitan a ir a una conferencia de matrimonios a Canarias. Tengo unas ganas bárbaras de ir. Tengo muchas ganas de ir. ¿Pero sabe qué me preocupa? Mi célula de los martes. Mi célula que tengo a las 12 de la noche, a las 11 de la noche con el hermano Luis. Eso es lo que me preocupa. Si a mí me preocupara más irme a Gran Canaria, no estaría mal. Pero si yo me voy hoy a Palma, mañana, bueno, hoy a Gran Canaria, pasado a la otra, y descuido lo que Dios me ha confiado, ¿qué va a pasar? ¿Me entiende? Es que no amo lo que Dios me ha entregado. Es que no me preocupa que todos crezcamos. ¿Me entiende? Y yo tengo muchas invitaciones, hermanos. Muchas. ¿Y sabe qué? La gente ya no me invita. ¿Sabe por qué? Porque les digo que no. Porque si no crecemos, el peligro es este. La falta de unidad de la iglesia. Yo no sé cómo usted apaga un fuego. Pero le puede echar agua, le puede echar tierra, pero puede apagarlo sin necesidad de hacer ni echarle tierra, ni orinarle encima, ni hacer otra cosa. ¿Cómo hace? Esparce las brasas y las separa. ¿Qué va a pasar con cada brasa? Se va a ir apagando. Esa es la estrategia de la destrucción de la iglesia por parte del diablo. Esa es la estrategia de la destrucción de la iglesia por parte del diablo. tiene miles de formas de apartarnos. Pero, por ejemplo, si yo me voy a estudiar teología, supóngase, a Estados Unidos, y vengo a estudiar teología lleno de enseñanza aquí en la mente, digo, no, estos hermanos son muy poca cosa para mí. Yo soy un Alfa Romeo y estos hermanos son un Seat 600. Vale. ¿Me sirvió para algo los 5 años de teología que estudié? No. No. Y eso es lo que pasa. A veces, hasta las cosas que parecen las mejores pueden transformarse en un elemento que me lleve a no ser útil donde Dios me ha puesto. ¿Me entiende? Hasta las cosas más mejores y espirituales, como otras que pueden ser que, mira, que me salga un trabajo que tengo que hacer guardia todos los domingos. ¿Vale? Pueden ser muchas, pero yo tengo que luchar. Tengo que luchar por esto. ¿Vale? Y la Biblia nos dice que no lo que no debemos ser. Dice, no debemos ser zarandeados como niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento y enseñanza y por la astucia de artificios que llegan de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Y por qué hay tantas iglesias que se separan, que se parten, que se pelean, que se dividen, que se mueren? ¿Por qué? Justamente por esto. Justamente por esto. Pero yo tengo que luchar para ser una brasa que esté cerca del fuego. Tengo que buscar la oportunidad de tener la relación, de encontrarme en un lugar en donde esté bien cerca de ese fuego que me lleve a mantener la unidad. Y el último punto nos habla de la armonía de la unidad. Esa armonía va individualmente y globalmente. Individualmente y también entre todos. ¿Me entiende bien? Yo tengo que parecerme a Cristo, pero todos nosotros juntos tenemos que parecernos a Cristo. Porque yo solo no voy a poder. Hay cosas que la Biblia dice que solo tú no puedes. Por eso necesito estar en un cuerpo, como yo les mostraba. Me pica la espalda. ¿Quién me la va a poder rascar? A lo mejor alguien, a lo mejor mi pobre hermano, ¿no es cierto? Vale. Pero a veces tengo un lugar donde no llego y puedo buscarme un tenedor o esos que rascan. Pero qué bueno es la mano de mi mujer. Y le digo, ahí. Pero bien, eso nos indica que nosotros necesitamos. Dice, más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. ¿Qué tenemos que vivir? ¿Qué tenemos que vivir? La verdad. No vale parecer. Hay que ser. No vale parecer. Yo puedo parecer el más majo, pero si no lo soy, no me sirve. No vale parecer. Hay gente que se esfuerza por mostrarle a los inconversos una vida perfecta. Yo he conocido personas así. No, yo no tengo ningún problema. Yo le clamo a Dios y a mí Dios me soluciona todo. No es. ¿Sabe qué? Hasta que te conocen y saben que tienes los mismos problemas que los demás. Y ahí se les termina la magia. Se les termina el cuento. ¿Vale? Son las 12 de la noche y se volvió sapo el príncipe. ¿Vale? ¿Y cómo se llama? Y la princesa se volvió cenicienta. Porque el asunto es vivir la verdad en amor. ¿Vale? Creceremos para ser en todo aquel como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y aquí tenemos dos imágenes. Mi tarea es parecerme a Jesús. ¿Me entiende? ¿Qué estaba haciendo ese señor en el espejo? Se mira y dice, ahí está Cristo. Escuchaba un predicador hace un tiempo que decía, hablando de cómo entrar al cielo. Dice, yo vengo aquí a España, entro y cuando voy a pasar por la aduana, vengo de Latinoamérica, me miran el pasaporte, me miran la foto y me dicen, pase. Pero cuando entre al cielo, yo me imagino que voy a llevar un pasaporte, me lo van a mirar y me van a decir, pase. Y yo voy a salir, voy a abrir el pasaporte y en vez de ver mi foto, voy a ver la de Cristo. Esa es la única manera en cual vamos a entrar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque vamos a ser como Cristo. No hay otra. No voy a entrar al cielo porque yo, ni por lo que he hecho. Voy a entrar al cielo solamente por Jesús. Así que mi tarea diaria es que cada vez que cuando me miro al espejo, digo, Señor, quiero parecerme a ti. Pero también la tarea es la otra, ¿vale? Saber que formo parte de un cuerpo. Y ahí tenemos como si fuera un Cristo formado por muchas cosas, ¿vale? ¿Y quién es la cabeza? Dice, la cabeza es Cristo, dice ahí, ¿vale? La cabeza es Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. No hay imagen. Bueno, hay muchas imágenes, pero esta imagen es preciosa. La imagen de un cuerpo. ¿Sabes lo que hace la cabeza? Imparte vida. ¿Yo puedo ser una cabeza sin cuerpo? No, ¿por qué? ¿Qué le pasó a los reyes eso que le guillotinaban y le cortaban la cabeza? Se morían. ¿Vale? Ni tampoco puedo ser un cuerpo sin cabeza. Porque puedo ser un cuerpo sin brazo, puedo ser un cuerpo sin piernas, puedo ser como eso que no tiene ni brazo ni pierna ni nada, pero no puedo ser un cuerpo sin una cabeza sin cuerpo. Ni tampoco puedo ser un cuerpo sin cabeza. Porque la cabeza imparte vida. Y eso es lo que hace Jesús. Nos da esta imagen de la iglesia, un cuerpo, pero con una cabeza que está continuamente impartiendo vida. Hermanos, si nosotros comprendemos esto, si esto llega a tocar nuestras vidas y llegar a comprender este propósito, si nosotros llegamos a comprender esto, si nosotros llegamos a comprender este plan precioso que el Señor tiene y del cual nosotros formamos parte, vamos a poder llegar a poder ser más eficaces. Vamos a poder llegar a cumplir nuestra tarea. ¿Sabe qué? Cristo dice, aquí dice el apóstol Pablo, Cristo llevó cautiva la cautividad. ¿Qué le impide no servir al Señor como Dios quiere? ¿Qué le impide no entregarse por Cristo como Él quisiera? ¡Ay, es que mi trabajo! ¡Ay, es que mi carácter! ¡Ay, es que mi mujer! ¡Ay, es que yo! ¡Es que mi pereza! ¡Es que mi falta de tiempo! ¿Es que me gusta la tele o que me gusta mucho el fútbol? ¿Qué es lo que le impide? Es que no lo veo. Es que la iglesia no es perfecta. Ay, es que están los hermanos estos que no los... Me cuesta soportarlos. ¿Qué es? Ay, que son los pastores. ¿Qué es? Porque si usted lo entiende y entiende que Cristo se llevó cautiva la cautividad, va a poder servirle al Señor como realmente lo está esperando. Él le repartió dones a cada uno. Dice, a cada uno nos ha sido dado un don. Usted tiene un tesoro sobrenatural en su vida. Desde el momento que creyó, tiene un tesoro sobrenatural que no es para usted. ¿Me lo entiende bien? Jenny, no es para ti. Es para mí. Este don no es para usted. El don no es para edificación mía. El don es para edificación de los demás. Mi don está hecho para que sirva para los otros. Y el Señor nos ha repartido estos dones dentro de la iglesia. Nadie podía hacerlo, pero Cristo lo hizo. Dice la palabra, se llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hizo? Dio dones a los hombres. Mire, todo lo que le ata a usted, Cristo se los llevó cautivo. Esto es un decreto. Pero los decretos hay que ponerlos en vigencia. Usted sabe que existía el 155, ¿no? Que todos hablan de 155. ¿Vale? Estaba escrito ahí. Pero un día, el gobierno nacional llamó al Senado y el Senado dijo, sí. Y ese día, el 155 se aplicó. Usted puede conocer esto. Cristo se llevó cautiva la cautividad. Conoce el decreto, pero no lo vive. ¿Me entiende lo que le digo? No lo aplico. Hoy que esta palabra del Señor le llegue a nuestros corazones para saber todo lo que me ata, todo lo que me ataba, todo lo que me va a atar, todo lo que no me deja servir a Dios, se llevó cautivo y me ha dado dones, derramando capacidades sobrenaturales para que nosotros podamos servir a Dios y hacer el plan que Jesús nos dejó. Llegar a ser el varón perfecto conforme a la estatura de la plenitud de Cristo.